Pájaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestro país es la cruz, y fuera de ella somos forasteras. Sor Ángela de la Cruz. Muy buenas tardes. En condiciones normales, hoy las hermanas de la Cruz estarían por las calles recorriendo los barrios para ayudar a quienes sufren. Estarían junto a los pobres, junto a los enfermos, junto a los niños, dando alegría a las calles de Sevilla. Pero no, no estamos en condiciones normales. Y ahora las que están sufriendo son ellas. No pueden salir del convento, permanecen aisladas porque 42 de ellas están infectadas y sufren la COVID-19. Lo llevan con mucha paz y muestran que si esta enfermedad es la cruz del mundo, ellas son las hermanas de la cruz y su labor es abrazarse a esa cruz. Están aisladas en sus celdas, pero no están solas. Las hermanas de la cruz en estos días están recogiendo mucho cariño todo aquel que han sembrado. Ninguna se puede sentir sola. El viernes la puerta del convento amanecía empapelada por decenas de dibujos de niños del Colegio Santana. Dibujos sencillos. Una monja junto a dos niños. Mensajes de ánimo. Rezo por vosotras, poneos buenas, Marcos. O estamos rezando por vosotras, Ana María. Desde aquí os invitamos a rezar por estas religiosas y por otras tantas que están sufriendo la enfermedad, que están en el hospital o aisladas y que están deseando volver a realizar su labor, seguir abrazando a la cruz y a quienes más sufren en este mundo. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
tardes. Santos de esta semana.
Pues mira, hablabas de las hermanas de la cruz, pues yo también te voy a hablar de las ministras de los enfermos, que son las siervas de María, que hoy celebramos de alguna manera porque hoy es Santa Soledad Torres Acosta, madrileña, que fue su fundadora. Dedicadas también, sobre todo, a cuidar de los enfermos en horario nocturno. Ellas, cuando vas a los conventos o a sus monasterios por el día, están, digamos, en plan de dormir, porque hacen la vida de asistir a aquellos que no tienen nadie que les cuide por la noche. Luego después, hoy también, hace ya, fíjate, hablamos del año 1962, tal día como hoy, se inauguraba el Concilio Vaticano II. En este caso, como lo inauguró y lo convocó San Juan XXIII, por eso no el día de su muerte, y es hoy cuando celebramos la fiesta del Papa Roncalli, que fue el que puso también ese motivo de apertura de la Iglesia, el ayornamiento y la puesta a punto para dar luz a los hombres de hoy. ¿Qué más tenemos? Pues mañana tenemos la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, que es bueno señalar, que no es la patrona de España, porque en muchos casos la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, del hecho de que fueron desde aquí a llevar el Evangelio y la cultura a América. Por lo tanto, la patrona de España es la Inmaculada y la de la hispanidad, la Virgen del Pilar. Y luego después tenemos a Santa Teresa de Jesús el día 15, que es también fiesta, que es esa santa andariega reformadora del Carmel, que, como siempre decimos, murió el día 4 de octubre, fue enterrada el día 15 de su fiesta, porque ese día fue su sepelio, porque entraba el calendario gregoriano, se ajustaron 11 días, con lo cual del 4 al día siguiente fue 15, y de esa manera pues celebramos ese día pues esta gran mística española. Y por fin pues vamos a terminar el día 17 con San Ignacio de Loyola, además de con San Ignacio de Antioquía. ¿Qué podemos decir de San Ignacio de Antioquía? Pues un detalle, es el primero de los primeros que acuñó en sus escritos, además de ser mártir, el título de que el Papa era el obispo de Roma.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y hoy vamos a hablar mucho de la COVID-19, del coronavirus. Comenzamos con una experiencia bestial. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas.
Mi mayor enemigo cuando estaba en el hospital y confinado por la infección fue mi imaginación. Muchas imágenes por televisión alimentaban la idea de que si yo me moría, ¿qué pasará de mis seres queridos? Que no podrán más que tener el mundo de los teléfonos para poder comunicarse, decir que se abrazan, que se quieren, llorar.
Extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía.
En un mundo repleto de ordenadores, smartphones y tablets, vivir al margen del universo digital es realmente difícil.
Su casa se convertirá en el tanatorio, no podrán ritualizar mi muerte, no podrán apoyarse con la presencia. Y este fue mi mayor enemigo, en una especie de duelo anticipado vicario, es decir, un sufrimiento por el sufrimiento de los demás, que habrían de sufrir si desaparecía de una manera muy concreta, ¿no? Y agarrados al mundo virtual.
José Carlos Bermejo, religioso Camilo y director del Centro de Humanización de la Salud y del Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos, ha dado vida al libro Duelo Digital y Coronavirus.
Antes de la llegada de la pandemia ya era objeto de, al menos de mi interés, las posibilidades que dan este esposamiento que se ha producido entre el duelo y el mundo digital. Sin embargo, con ocasión de la pandemia, los vínculos se han potenciado.
Una obra tallada con la delicadeza de quien sabe cuidar a la medida del maestro de Nazaret.
La realidad de confinamiento nos ha obligado a decir, si queréis acompañaros en el dolor que produce la pérdida de un ser querido, buscar los posibles en el mundo digital, porque de otra manera hay muchos límites, ¿no? Por el cierre de los tanatorios y las imposibilidades de acompañar.
Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieran. Qué hermosa puede ver a través de tus ojos la vida.
Este experto en duelo y bioética, de mirada profunda, palabra precisa y corazón generoso, abre la puerta de su alma contemplativa para poner en nuestras manos cansadas una palabra que sana, un mandamiento que cura, una oración que renace.
Bueno, yo creo que el gran riesgo en estas circunstancias es darle de comer a la lamentación. Intentar visualizar que el ser querido, si ha fallecido sin poder estar nosotros presentes, ha sido cuidado. Intentar dar razón de que en nuestra cabeza y en nuestro corazón, de que nuestra ausencia puede ser interpretada como un acto de amor.
Cementerios, testamentos y obituarios digitales, cuentas in memoriam, ritos cibermortuorios, un duelo digital, cuando más duele sentir en tiempos de coronavirus.
Pero espero que recuperemos, que no pensemos que un abrazo es sustituible, que una lágrima es sustituible por una imagen o un mensaje a través de los medios digitales.
La historia nos recordará cómo la pandemia provocó un cataclismo en el modo de vivir el acompañamiento al final de la vida, y grabará en nuestra memoria desde palabras humanizadas como las de José Carlos Bermejo, que solo lo digital, siendo virtual, pudo ser real.
Pero que el mundo de los símbolos en la presencia se dé de nuevo cita para humanizar la experiencia del duelo en sociedad.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy el Papa Francisco en su primera parte en el Ángelus nos hablaba del Evangelio de hoy, del banquete nupcial y cómo debemos prepararnos. Y en su segunda parte, en el Dopo Ángelus, muchos temas y quiero que nos centremos en ellos. No quiero que se me olvide ninguno. Primeros mensajes a los pueblos afectados por los incendios, a la tregua entre Armenia y Azerbaiyán y a Carlo Acutis.
Sí, sí, realmente está claro que hoy el Papa no quería dejarse nada en el tintero y ha lamentado, en primer lugar, la oleada de grandes incendios que asolan la costa de California y varios países de Sudamérica Central, denunciando que aunque algunos son producidos por la sequía de la zona, otros muchos son intencionados. Y también, efectivamente, ha pedido con urgencia que se mantenga la frágil tregua que existe en la región de Nagorno-Karabaj, de la que hablabais ayer en el espejo, un conflicto inacabable entre Armenia y Azerbaiyán.
No obstante, la tregua se demuestre.
A pesar de que esta tregua se demuestra muy frágil, animo a que se reemprenda y muestro mi dolor por la pérdida de vidas humanas y por el sufrimiento de la población y también por la destrucción de los lugares de culto. Rezo e invito a rezar por las víctimas y por todos los que están en peligro. Por supuesto, tal como esperábamos, el Papa no se ha resistido, ¿no? Y se ha referido con mucha alegría a la beatificación ayer en Asís de Carlo Acutis, el nuevo Beato Millennium, decía el Papa, para quien ha pedido un aplauso. Y ha recordado que amaba la Eucaristía y que no se adaptaba a un cómodo inmovilismo, sino que ha salido al paso de las necesidades de su tiempo, porque veía en los débiles el rostro de Cristo, ¿no? Según el Papa, su testimonio es un ejemplo para los jóvenes de que la verdadera felicidad se encuentra poniendo a Dios en primer lugar y sirviendo a los hermanos.
Y también después del Ángelus un importante mensaje: en la Iglesia y en los lugares de responsabilidad, más mujeres y más laicos.
Sí, el Papa ha recordado que a ninguno nos bautizaron cura u obispo, sino que a todos nos han bautizado como laicos.
Laici e laiche. Son protagonistas de la Iglesia.
Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia y de una presencia laica, se entiende, pero subrayando el aspecto femenino, porque en general se sitúa a la mujer a un lado. Debemos promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los laicos, especialmente las mujeres, participen de forma mayoritaria en las instituciones de responsabilidad de la Iglesia, sin caer en clericalismos que anulan el carisma laical y arruinan también el rostro de la Iglesia.
De la Santa Madre Chiesa.
La verdad es que ha sido muy llamativo que el Papa haya querido subrayar y explicar el contenido de su intención de oración para el mes de octubre que hemos conocido esta semana y que estaba dedicada a promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes en la Iglesia. Y eso, Álvaro, que en el Vaticano se han dado pasos visibles, el Papa ha querido impulsarlos en los últimos años para colocar a mujeres en puestos importantes dentro de la Curia Vaticana.
Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo grande.
Un abrazo, buen domingo a todos. Y arrivederci.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilering en High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay, sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domum. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domum, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domum.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La COVID-19, el coronavirus, nos está afectando a todos. Ya conocemos los efectos sanitarios, las muertes que está produciendo. Pero hay muchos efectos colaterales, muchos efectos silenciosos que empiezan a aparecer y sobre los que hay que trabajar y mucho. De estos efectos y de cómo combatirlos sabe mucho la comunidad de San Egidio. Jesús Romero, de la comunidad de San Egidio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, son muchas cosas de las que podríamos hablar. Lo primero, solo hay que ver cómo se acerca la gente a San Egidio, ¿no?, para recibir alimento y ayuda, ¿no? Se ha multiplicado, las colas son interminables. ¿Cómo es vuestro trabajo? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues mira, lo estamos viviendo con una gran preocupación, pero también a la vez con una gran responsabilidad, ¿no? Porque nos damos cuenta que la situación de dificultad, de pobreza, sigue aumentando de modo peligroso y dramático para muchas familias, para muchas personas sin hogar, por supuesto, también para muchos ancianos. Estamos viendo cómo personas y familias que antes no tenían necesidad están viéndose en la imperiosa necesidad de solicitar ayuda, con todo lo que eso implica también, ¿no?, de cara a los niños, de cara a la alimentación, pues para que puedan puedan seguir en el colegio las clases convenientemente, lo que es también la brecha digital en muchos niños de nuestras escuelas de La Paz que no tienen acceso a internet y que hemos tenido que buscar, digamos, ingeniarnos modos de que sigan la escuela durante estos meses pasados y durante el verano. Así que, bueno, con gran responsabilidad y también llamando a la solidaridad de la gente. Yo creo que es un momento para que la Iglesia y la ciudadanía y la gente de buena voluntad, que tantísima en nuestra ciudad y en nuestro país, pues pueda también colaborar, que encuentre un sitio donde poder ayudar.
Bueno, otro tema del que San Egidio habla mucho es el tema de la soledad, ¿no? Porque esta pandemia nos ha cambiado, nos está cambiando la vida, mascarillas, distancias, gel, pero también aparece uno de los virus más peligrosos, que ya venía azotando, pero que ahora aparece mucho más, que es el virus de la soledad, mucha soledad. ¿Qué está pasando?
Muchísima soledad. Pues mira, que la gente de repente se ha dado cuenta que no se, digamos, la estructura social, las redes sociales de apoyo que parecía que teníamos dejaron de existir, ¿no? Pensemos en las personas sin hogar, por ejemplo, pues que tenían una persona conocida en un barrio que les ayudaba, incluso en un bar donde podían ir a desayunar, etcétera, ¿no? Por supuesto, los ancianos. Entonces, esto es lo que está provocando a la vez, no solo es soledad, que es terrible, sino también miedo al futuro, ¿no? Una de las grandes labores que pensamos que estamos haciendo es, aparte de repartir alimentos y ayuda y colaborar con pago de recibos de luz, con los libros, etcétera, de los niños, etcétera, es también ayudarles a superar el miedo, porque de repente se ha instalado un miedo ante la gente en la gente que tiene dificultades, pues que no sabe cómo va a ser el futuro, ¿no? Y en quién pueden confiar, ¿no? Aquí se lo pueden contar. Yo creo que esta es una gran labor que tenemos que hacer todos.
Muchas dificultades. Hace 15 días precisamente celebrabais una misa en recuerdo de quienes mueren buscando futuro. Vosotros trabajáis mucho el tema de los corredores humanitarios. Sabéis de primera mano lo que está ocurriendo. ¿Cómo está afectando la COVID-19 a los refugiados, a los que vienen huyendo de la guerra?
Pues mira, de una manera terrible. Para empezar, hay una lista inmensa de personas que han solicitado asilo refugio que no tienen respuesta. Las citas online para conseguir documentación en aquellos que han tenido respuestas son interminables. Pueden tirarse días y días intentando entrar en la aplicación para conseguir una cita. Y luego, muchos de los que venían y que podían, digamos, incorporarse a trabajar tras haber pasado una primera fase como solicitantes de refugio, pues no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, digamos que esto está dificultando enormemente el que puedan integrarse, porque al final el objetivo principal de las personas que llegan como refugiados no es venir de turistas, es integrarse en una nueva sociedad y aportar muchísimo que tienen a esta nueva sociedad, ¿no? A nuestra sociedad. Esto lo tienen ahora mucho más difícil.
Una última cosa, Jesús. Es un tema aparte, pero ya que ayer fue el día de la pena de muerte, no quiero perder la oportunidad, porque es otro de los grandes caballos de batalla de San Egidio. Bueno, de todo el mundo, también del Papa Francisco, ¿no? Que ha sido claro en la última encíclica, ¿no? Una medida inhumana, injusta.
Efectivamente, hemos hecho, a partir del día de ayer, que es el Día Internacional contra la Pena de Muerte, y por supuesto apoyándonos en el trabajo previo y en las palabras del Papa, un nuevo llamamiento para una moratoria universal de la pena capital. En nuestra página web, santegidio.madrid, tenemos el dominio Madrid, santegidio.madrid, está toda la información sobre la web, que es una web internacional, cómo apoyar la campaña contra la pena de muerte y también cómo concienciar a nuestras generaciones. Ningún país está libre de tener la tentación de ejercer la pena capital o de volver a ella. Yo creo que Europa y España en este sentido tienen que dar un salto adelante a nivel internacional,
Jesús,
¿no? Y ser más vehementes.
Jesús, estoy pensando que la entrevista está quedando muy seria, muy triste. Damos un poco de esperanza, de alegría a la gente, ¿no? En este coronavirus, este COVID. La gente se está volcando. También hay mucha ayuda.
Muchísima ayuda. Hay que decir que tanto los llamamientos que hacemos para solicitar ayuda, tanto material como económica, como personas que vienen a ayudar, es enorme. De hecho, hemos incrementado el número de días que ayudamos a las personas, digamos, cotidianamente, porque hemos tenido una respuesta grande, también de gente joven, ¿no? Yo creo que es un momento para comunicar el Evangelio de una manera de esperanza, es decir, la Iglesia, el Evangelio tiene futuro porque la humanidad tiene futuro y tenemos que estar pendientes de quien sufre, ¿no? No hay otra respuesta a comprender, no hay otro modo de comprender el Evangelio que si no es a partir de la comprensión de la vida de los pobres y de la amistad con ellos.
Pues Jesús Romero, de la comunidad de San Egidio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por toda esa gran labor que siempre lleváis a cabo y ahora mucho más con todo lo que se está sufriendo.
Muchísimas gracias a todos
y un fuerte abrazo.
Y animo a todo el mundo y un fuerte abrazo. Gracias.
Y
Jerusalema y Jayalami. Y lo no lo sé. Uhambenami. Zumangishilana. Jerusalema y Jayalami.
Bueno, son muchos, muchísimos los ámbitos en los que trabaja la Iglesia. La Iglesia también está pendiente y mucho de los trabajadores, porque todo el mundo, para que todo el mundo tenga un trabajo decente, ¿no? Y este modelo económico no nos vuelva aún más locos de lo que estamos. María Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El pasado mes de mayo, el Papa recordaba que el trabajo humano es la vocación recibida de Dios y nos hace a los hombres semejantes al Señor porque con él somos capaces de crear. El trabajo, pues, da dignidad. Pero bien sabemos que esta es muchas veces pisoteada y convierte a algunas personas en esclavas. Trabajo forzado, mal pagado. Cualquier injusticia cometida contra el trabajador es un atropello a la dignidad humana. Precisamente esta semana, coincidiendo con la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, Caritas ha presentado su informe de Economía Solidaria 2019. En él se muestran los esfuerzos desarrollados por las 70 caritas diocesanas en un mercado caracterizado por una creciente inestabilidad y precariedad para acompañar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad laboral. Alertan de las amenazas para el trabajo decente que suponen el aumento de esa precariedad en nuestro país. En este tiempo de segunda pandemia, pensamos, claro, en los parados que buscan trabajo y no lo encuentran, en los desanimados que ya no tienen fuerzas para buscarlo, en los subempleados o en aquellos que trabajan solo unas pocas horas al mes sin llegar a superar la línea de pobreza. Persona y trabajo son dos palabras que deben estar unidas y cuando esto no ocurre, el trabajo se deshumaniza. Cuando la economía pierde el contacto con los rostros de las personas concretas, corre el riesgo de convertirse en una economía despiadada. Como también en alguna ocasión nos ha dicho el pontífice, el trabajo precario es una herida abierta para muchos trabajadores que viven con el temor, con angustia, al perder sus empleos. Esto mata la dignidad, la salud de la familia y de la sociedad. Quizá debamos preguntarnos algunas de esas cuestiones que hacía Francisco a los mexicanos en su visita en 2016. ¿Queremos dejar a las futuras generaciones una memoria de explotación, de salarios insuficientes, de acoso laboral, de trabajo esclavo? ¿O preferimos legarles la cultura de las tres T's? El trabajo, techo y tierra. Trabajo digno, techo decoroso y tierra para trabajar. Desde luego todos tenemos mucho que aportar y luchar en este ámbito para que el trabajo sea una instancia de humanización y de futuro. Un trabajo decente capaz de construir una sociedad mejor y más justa. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario, en la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes, como no, del coronavirus y de todas las informaciones, pero también de Rafa Nadal. ¿Ganará su Roland Garros 12+1? Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos. No, no.